COPE Coruña.
Estar informado.
Si no puedes descansar por el ruido nocturno, si no puedes dormir, pon una sábana blanca en tu ventana. Este es el mensaje que ha comenzado a aparecer en folios colocados en viviendas del Orzán y al que han comenzado a hacer caso los vecinos con sábanas blancas ya tendidas en sus fachadas. Barullo, vandalismo o peleas es lo que tienen que oír todos los fines de semana por la noche y están hartos. La acción ha sido espontánea, según comenta el presidente de Ensenada del Orzán, José Luis Méndez.
Hay un par de vecinos que se le han hinchado las narices de llamar a la policía, de tener noche tras noche sin dormir, y se les ha ocurrido poner sábanas, colocar sábanas por las ventanas. De repente apareció un cartel en el primer edificio, luego el segundo, luego el tercero. Lo de las sábanas es una forma muy visual, es muy gráfica de protestar. Algunos dijeron que también iban a escribir en la sábana «Quiero dormir».
Y no es solo una percepción. Los propios sonómetros del Ayuntamiento coruñés muestran picos de más de 90 decibelios en horario nocturno. Fíjate, lo que equivale a oír una sirena de los bomberos a corta distancia. Son datos que se dan entre las calles Sol y Socorro, en una zona más o menos abierta. En calles estrechas, imagina, todavía es peor. Por eso se plantean denunciar al concello por incumplir las ordenanzas medioambientales.
Esta misma concentración de personas y de música que sale de los locales en zonas mucho más cerradas como la Cormelana, José Seller o la misma calle del Orzán, de los locales que hay en el Orzán, es que empieza a retumbar el ruido de un lado para otro y es absolutamente imposible poder dormir en esas zonas. Ahora hay un problema legal que nosotros estamos denunciando y si no se soluciona, pues vamos por vía de los juzgados, porque el juzgado nos tiene que dar la razón. La evidencia está ahí.
Este puente de Todos los Santos no ha cambiado nada. Han tenido aglomeraciones de gente, botellón y falta de policía. Poco duró el refuerzo policial anunciado por el ayuntamiento, pero esto nos lleva a un importante mar de fondo, el del conflicto entre el 092 y el gobierno local. Desde la policía piden mejoras salariales o de efectivos que no tienen respuesta por parte de su interlocutor, el responsable de personal, José Manuel Laje. El presidente de la Agrupación Profesional de la Policía Local es Manuel Freire.
No es más que humo, porque es imposible con los efectivos que hay, si esto no se arregla y no se llega a ningún tipo de acuerdo, de que esto tire para adelante. Por dar un dato específico, entre el año 2021-2022, en policía local tendremos como unos 35 o 40 compañeros menos. La oferta pública del ayuntamiento es de 4 policías, que los tendremos a finales del 2022.
Y sin embargo, la alcaldesa da por solventados los problemas del cuerpo. Los que se refieren al salario se abordarán, dice, en las mesas con el resto de funcionarios. Inés Rey.
O resto das demandas de carácter material que tiña a policía local, que este goberno atendeu, escoitou e deu resposta. E respecto das reclamacións de carácter salarial, como as do resto de funcionarios públicos, serán tratadas e negociadas nesas mesas de negociación que xa se están levando a cabo con toda a representación dos traballadores funcionarios municipais.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Hoy es obligatorio el paraguas o el chubasquero. Así sonaba uno de los chubascos intensos que continuarán a lo largo de la jornada, más persistentes, de hecho, a medida que avance el día, dice Meteo Galicia. Hasta medianoche está activo un aviso amarillo por lluvias que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Y es más, en el litoral también viento fuerza 7 y olas de 4 metros con otro aviso amarillo. La máxima alcanza los 16 grados, aunque hasta ahora tenemos la mínima de hoy, 13. El tráfico es más intenso en la avenida Doporto, Linares Rivas y la zona de obras de la Ronda de Nelle. La lluvia ha causado un reguero de accidentes en la ciudad, dos de ellos con heridos. En la tercera ronda, dos salidas de vía de dos mujeres, una a la altura de Severo Ochoa y otra a la altura de una de las glorietas de esta vía. Y los bomberos controlaron en Santo Tomás una fuga de gas en la vía pública. Los operarios que realizan obras en la calle picaron por error una conducción de gas natural. Son las 2:25. Vecinos de Ocastrillón vuelven a denunciar que algunas casas abandonadas del barrio están siendo utilizadas para el trapicheo de drogas. No es una situación nueva, pero genera un efecto rebote, inseguridad, ruido y también miedo a que los toxicómanos les increpen o les aborden para pedir dinero. Desde la Asociación de Vecinos llevan tiempo pidiendo el tapiado de las viviendas. Ramiro Otero preside la asociación.
Ya demandamos y pedimos por activa y por pasiva al concello que bien se derrumbaran o que se tapiaran, ¿no? Y hay alguna situación ahí. Y sabe con los propietarios o se tapien, ¿no? Las chavalas esas para que no puedan existir. Pero bueno, el ayuntamiento pues no está haciendo esa labor que debía de... nosotros entendemos que se podría hacer, ¿no? De estas casas, ¿no? Y lleva aparejado esto, pues posiblemente sí.
Los vecinos de Osmayos volverán a concentrarse este domingo a mediodía en María Pita en reclamación de mayor seguridad. Mañana, por cierto, se celebra pleno extraordinario convocado por el Partido Popular sobre las medidas para hacer más segura a Coruña. Y en Miño los ladrones se están cebando con el alumbrado público y han dejado a oscuras zonas como Perves, Costa Miño o San Juan. Algunas calles están así porque no hay cables que puedan sustentar el alumbrado, lo cuenta el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo.
Ya llevamos unas semanas, ¿no? Es evidente, claro, que en distintas zonas del municipio pues falta el cable, porque la empresa que lleva el mantenimiento, cuando va a reparar por ausencia de iluminación, pues detectan que falta cable, y esto nos está pasando ya en distintas calles del municipio. Los daños que están ocasionando son cuantiosos. Tenemos varias calles y además ahora en estas fechas, que con el cambio de hora más todavía, las noches son mucho más largas y lógicamente la incomodidad se nota mucho más, ¿no?
Son las 2:27. Cinco de las grandes fortunas de España viven en el área de A Coruña. Amancio Ortega y su hija Sandra encabezan la lista Forbes de millonarios. Ortega, con un patrimonio de 77.000 millones de euros, equivalente al de los 52 siguientes de la lista. Sandra Ortega tiene una fortuna de 6.300 millones de euros. Pero aquí no queda la lista, porque el responsable de Abanca, Juan Carlos Escotet, aparece por primera vez en la lista Forbes y entra en el quinto puesto con un patrimonio de unos 2.700 millones de euros. Encontramos también en el listado a Manuel y Felipa Jove, los propietarios del grupo Inveravante, con un patrimonio de unos 600 millones de euros y dentro de los 50 más ricos de España. 600 millones, más que todo eso, ha generado en un día Amancio Ortega, que ha ingresado hoy 647 millones de euros solo por los dividendos de Inditex, la compañía de la que es principal accionista. Y el Ayuntamiento de Arteixo insta al Gobierno Central a incluir una partida para el enlace de Meicén. De todos los grupos de la corporación han aprobado una moción sobre esta cuestión. Lo resume el alcalde Carlos Calvelo.
Primero, redujeron lo que es la inversión, a ponerla solo en 100.000 euros, y este año ya desaparece de manera completa, ¿no? Entonces, nosotros seguimos reclamando, en este caso al Ministerio, que ejecute ese enlace, que tienen proyecto, que tienen ya todo tramitado, prácticamente todo tramitado, y que sean conscientes de que la petición del Concello es principalmente para mejorar la seguridad vial de los vecinos de Arteixo, y que se dejen, en este caso, pues de venganzas, revanchismos.
Y el Depor ha despachado más de 15.000 entradas para ver al juvenil Pepe Torrente.
En concreto, 15.258. El Depor quiere superar el récord de los 8.000 de la primera eliminatoria de la Youth League. El partido es mañana a las 8 en Riazor contra el Maccabi Haifa. El técnico es Manuel Pablo y dice que prefiere jugar este primer partido como local.
Cuando era jugador siempre me gustaba jugar la primera eliminatoria en casa, siempre, y lo sigo viendo así como entrenador, ¿no? Porque sé que en casa es difícil que una eliminatoria se te ponga muy cuesta arriba, aunque lo hagas mal. Fuera de casa, pues eso, puedes tener un accidente como el de la otra vez y tienes que hacer cosas heroicas.
Y se viene partidazo también para el primer equipo, el domingo a las 5 en Las Gaunas, ese de Logroñés Depor, los dos equipos empatados en el liderato con 20 puntos.
Y en este Día de Difuntos nos acercamos a algunas curiosidades del cementerio de San Amaro. Puedes leerlas en el blog Pateando a Coruña, como El corazón de Spoz y Mina, o donde está enterrada Conchita, la hermana de Picasso. Continúa Mediodía Cope.